Vamos a continuar teniendo una lectura un poco larga. Vamos a leer el capítulo 25 de Mateo íntegro. Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él, respondiendo, dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Bien, siguiendo el orden de los acontecimientos que ocurrirán en este mundo en relación con la segunda venida del Señor, el último miércoles veíamos que después del momento de la parusía, de la segunda venida, en la palabra de Dios, en el Evangelio de Mateo y en otras partes, pero fundamentalmente en este, aparece el juicio de las naciones, que lo encontramos en el capítulo 25 a partir del versículo 31 que acabamos de leer. Y posteriormente, como último acontecimiento, digamos, escatológico, pues aparecen los cielos nuevos y la tierra nueva, en los cuales morará la justicia. Bien, ya dijimos desde que empezamos estos estudios que es un error, digamos, de interpretación a la hora de estudiar la segunda venida del Señor, estudiar solo lo que dice el capítulo 24 de Mateo y separar de él el capítulo 25, como que este capítulo no habla de la segunda venida del Señor sino de otras cosas. Es un error a la hora de hacer una interpretación de la Escritura, porque Mateo recoge una parte de un discurso larguísimo del Señor que sin duda ninguna duró varias horas. Y lo recoge en el capítulo 24, empieza a contarnos las cosas y termina en el verso 46 del capítulo 25. No se pueden separar los dos capítulos, y si se separan, entonces estamos dividiendo o separando lo que Dios unió, y lo que nada menos que Jesús de Nazaret nos presentó como algo que tiene que ver con su segunda venida. Hay tres secciones, por decir de alguna manera, en el capítulo 25. La primera es la que se conoce como la parábola de las vírgenes, que ya estudiamos en su día, y solamente vamos a decir una frase sobre ella. La primera. La segunda es lo que corresponde a lo que se conoce como la parábola de los talentos, que algo dijimos de ella, pero hoy diremos más. Y la tercera es el momento cuando el Señor Jesucristo viene acompañado de los ángeles y se sienta en su trono de gloria para establecer el reino mesiánico en todas las facetas y dimensiones que el reino de Dios tiene, y para establecerlo aquí en esta tierra. La parábola de las vírgenes nos enseña, o el Señor Jesucristo enseña con esta parábola, en su discurso, digamos, escatológico de Mateo 24 y 25, y enseña ya en su momento que habrá una demora de su segunda venida. O sea, que su segunda venida no será algo que va a acontecer de inmediato, que va a haber una demora. Eso fue lo que estudiamos en su día, hablando de la demora de la segunda venida, sobre todo a través de las parábolas en el Evangelio de Mateo. Y en el capítulo 25 está expresado por unas vírgenes que van a tener la posibilidad de entrar a las bodas con el Hijo de Dios, y otras que no. Y esperando al esposo, más bien en el griego es al novio, dice el versículo 5 del capítulo 25: y tardándose el esposo o el novio, cabecearon todas y se durmieron. Bien, lo único que voy a decir de esta parábola, porque ya la explicamos en su día, es que es una parábola que nos habla de la demora entre el momento en el que el Señor Jesucristo todavía está aquí en la tierra y todavía falta un tiempo muy escaso de días para que desaparezca, digamos, de esta tierra. Hablamos de días, hablamos de unas cuantas semanas, y ya nos está enseñando que entre el momento en que Él se va a ir y va a desaparecer de esta tierra, desde el Monte de los Olivos, va a ser alzado hacia los espacios, digamos, celestes, y el momento en que Él vuelva justamente a poner sus pies sobre ese mismo lugar, y eso ya lo veremos en otra ocasión, habrá una demora. Y el Señor insta a que los creyentes, la Iglesia, esté vigilante, porque no sabe cuándo va a volver el Señor. Lo que sí se sabe, o el Señor explicó en aquel momento, es que habría una demora. Hoy tendríamos que decir que su segunda venida está más cerca que evidentemente hace casi 2000 años cuando el Señor pronunció este discurso. Ahora, mientras que el Señor vuelve, este espacio que hay entre que se va de aquí y vuelve, es lo que en teología se conoce como el tiempo intermedio. Y esta frase del tiempo intermedio, es decir, que expresamos cuando partimos el pan, tenemos una reunión de partimiento del pan, como iglesia hacemos memoria del Señor Jesucristo, de su muerte y de su resurrección, pues el apóstol Pablo, en 1 Corintios, en el capítulo 11, que nos recuerda, este deseo del Señor de que nos reunamos y hagamos memoria de Él, partiendo el pan y participando de la copa, dice: porque todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis o proclamáis, realmente es proclamáis más que anunciáis, hasta que Él venga. Este hasta que Él venga es un tiempo escatológico, es nuestro tiempo. Nosotros estamos ahora en este hasta que Él venga. A esto es a lo que el teólogo alemán Oscar Kuhlmann denominó en sus estudios escatológicos y en su libro Cristo y el tiempo intermedio. El tiempo entre el que el Señor se fue y el tiempo entre el que el Señor vuelve. Ahora, este tiempo intermedio, la Iglesia, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, ¿cómo lo tiene que vivir y qué tiene que hacer durante este tiempo intermedio? Bueno, pues el Señor Jesucristo también lo dejó claro, con una encomendación y un mandato, que en el Evangelio de Mateo, para no salirnos del contexto de este mismo Evangelio, lo encontramos en el último capítulo, cuando les dice, antes de desaparecer de aquí, de la tierra, toda potestad me estaba en el cielo y en la tierra, porque ya había resucitado y había sido hecho Señor y Cristo. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, a todas las razas humanas, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, que es hasta la consumación de esta era o de este siglo. Por lo tanto, hay ese tiempo intermedio. La Iglesia, el nuevo Israel de Dios, el pueblo de Dios que ha tomado la antorcha de proclamar el reino de Dios de manos del pueblo de Israel, que no cumplió con su cometido, y un día pues Dios levantó otro Israel para que tomase esa antorcha, ese relevo, hasta que Él vuelva. Por lo tanto, hay un cometido, lo que se conoce como la Gran Comisión, y eso es lo que está expresado precisamente en la parábola llamada de los talentos. O sea, hasta que el Señor vuelve, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y o cómo ocupamos esa demora de la segunda venida. Bueno, pues lo hemos leído. Porque es como un hombre, lo del reino de los cielos se sobreentiende, pero no es original, en el verso 14 del capítulo 25, porque es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Esto es importante ya que nos detengamos y nos fijemos. O sea, a los siervos no les dio cualquier cosa, les dio lo que era suyo, más no les podía dar. Y los siervos son los hijos de Dios, es el pueblo de Dios y es la iglesia de Dios. Esos son sus siervos. La iglesia no solamente en el sentido más puro de exclusivamente aquellos que forman el cuerpo de Cristo, porque Cristo vive en sus corazones, sino la iglesia en el sentido más amplio y nominal, como vamos a ver. Porque vamos a ver a alguien que recibe talentos y no va a tener salvación eterna. Con lo que quiere decir que entramos en un terreno difícil desde el punto de vista del análisis, lo que bíblicamente en cuanto a estudios se denomina exégesis. Exégesis es el análisis de las palabras que forman los textos. Y hermenéutica, ya sé que lo he repetido muchas veces y muchos estarán cansados, pero a lo mejor todos no lo retienen. Hermenéutica es la interpretación de los textos. Una cosa es el estudio del texto y otra cosa es la interpretación del texto. Naturalmente que la interpretación del texto está en función del estudio del texto. Primero hay que estudiar el texto y luego se puede obtener la interpretación. Pues yo creo que la razón por la que se separa en los libros, en los escritos, en los mensajes, en las reuniones de las iglesias, en conferencias, cuando se habla de la segunda venida del Señor, generalmente nunca se habla de Mateo 25, se habla de Mateo 24. Y unos dicen una cosa y otros dicen otra. ¿Y por qué no se habla de Mateo 25? Porque, pienso yo, Mateo 25 crea un problema de exégesis y de hermenéutica tan grave que tenemos miedo a enfrentarnos con él. Crea un problema como esto. ¿Es posible que alguien reciba un talento del Señor y que no sea salvo? ¿Cómo se resuelve ese problema cuando resulta que lo racionalizamos todo? Toda la revelación de Dios la racionalizamos y tiene que encuadrar todo de manera perfecta y encajar todo, y entonces todo eso funciona. Porque vamos a ver, que hay alguien que recibe un talento y no va a disfrutar de la salvación. Y se supone que los talentos son los bienes, porque lo dice la palabra del Señor, de Cristo. Y los bienes de Cristo son los dones que Cristo da a los que son salvos. ¿Cómo se resuelve eso donde se racionaliza la palabra de Dios? Porque no se tiene en cuenta que cuando la Biblia habla de iglesia, engloba todo lo que se llama nominalmente iglesia. No solamente aquellos que una vez que el Señor filtre lo que tenga que filtrar, quedarán como iglesia 100%. Que se llama iglesia una iglesia como la de Laodicea, que el Señor estaba fuera de la iglesia. Se podría decir que era una especie de iglesia postcristiana, si se pudiese hablar de postcristianismo. Han escrito libros sobre eso, y dentro del campo cristiano evangélico se habla de postcristianismo. Yo creo que esto es una barbaridad. Que el mundo hable de postcristianismo, lo entiendo. Que el mundo entienda que el cristianismo ha pasado de moda, como entiende que el marxismo está desfasado y habla de un posmarxismo o de un possocialismo, lo entiendo. Pero que los cristianos hablen de un poscristianismo, eso no lo puedo entender. Ni además se puede aceptar. O sea, el cristianismo no ha pasado, sino todo lo contrario. Este mundo tiene una revolución pendiente, la última, y esa es la del cristianismo de Cristo aplicado en el reino de Dios establecido plenamente en esta tierra. Por lo tanto, de poscristianismo nada, más bien de pre, si hablamos de establecimiento pleno del reino de Dios. Bueno, pues vamos a ver qué pasa en este tiempo intermedio con este tema de los talentos. Les entregó sus bienes. A uno le da 5, a otro le da 2 y a otro le da 1. Son ejemplos. El de 5 va y negocia, literalmente es comercia con los 5. Pero esto no tiene un sentido peyorativo, donde se genera plusvalía, que es la expresión de la explotación del otro. No. Tiene más bien un sentido de un negocio, digamos, limpio. El que había recibido 5, negoció con ellos y ganó otros 5. Los talentos se le dieron a él, pero no eran suyos. No eran suyos. Eran del hombre que era su señor. El de 2 hizo algo parecido y ganó otros 2. Y el de 1 hizo algo bastante diferente. Fue, cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor, es decir, enterró el talento. Y aquí tenemos otra vez el tema de la demora de la segunda venida, en esta parábola de los talentos, si la podemos llamar así. Verso 19: después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos. La vuelta del Señor nos la va a decir el versículo 31, es la segunda venida de Cristo. Después de mucho tiempo. Así que ahora yo edifico mi iglesia. Le doy los talentos, los dones, y me voy. Y en su día, que nadie conoce sino el Padre, que ni siquiera conoce el Hijo, en su día volveré y pediré cuentas de cómo se funcionó con los talentos. ¿Y a quién se las voy a pedir? Aquellos a quienes entrego los talentos. Eso está claro. Bueno, llega el primero, entrega 5 más los 5 que ganó, tiene la aprobación del Señor, le dice que ha sido fiel sobre poco, que le pondrá sobre más, y que entra en el gozo de su Señor, que es como hablar de la dimensión inefable de la salvación en la misma interioridad de Dios. Llega el de los 2, ocurre exactamente lo mismo, pero el que más nos interesa es el que lo enterró en la tierra. El que lo enterró en la tierra, en función de qué lo hace. O sea, ¿por qué unos negocian para tener, generar más riqueza, entendámoslo bien, y por qué otro lo entierra en la tierra? ¿De qué depende? Pues depende de lo que piensa de su Señor. Depende de lo que piensan de su Señor. Porque el que recibe un talento no niega que el hombre que se lo dio sea su Señor. Pero tiene una idea sobre él que no tiene ni el de los 5 ni el de los 2. ¿Qué es lo que piensa? Que es un hombre duro, que su Señor es un hombre duro, que siega donde no sembró, que recoge donde no esparció, y le entra miedo. Y fue y escondió el talento en la tierra, lo enterró, Y cuando viene el Señor dice, ahí tienes lo tuyo. Un talento que me diste, pues ahí tienes otra. No se ha perdido. Pero es que el Señor no se lo dio para que le devuelva uno, sino para que trabaje con él y eso dé un fruto. ¿Y qué le responde el Señor? Siervo malo y negligente. Negligente también se puede traducir por holgazán. Dice, sabiendo, dice, pensando lo que piensas de mí, que siego donde no sembré, que recojo donde no esparcí, que soy un dictador, que soy un hombre duro, ¿lo enterraste? ¿Por qué no lo diste a los banqueros? Que al menos tendría un interés. Dice, quitadle el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y al siervo inútil, siervo, ¿eh? Al siervo inútil, echadles en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Y esto significa la perdición para siempre. Así que un siervo con un talento que se pierde. Claro, esto da miedo. Porque, dice, ¿qué nos plantea aquí? ¿La salvación se puede perder? Uno de los temas que se plantea, como esto nos da miedo, pasamos hojas, ¿no? Discurso escatológico del Señor, Mateo 24. Que ahí no tenemos, tenemos problemas, pero bueno, ya los arreglamos de otra manera. ¿O es posible que una persona que no sea creyente, que no sea regenerada por la obra del Espíritu Santo en lo más profundo de su ser, en la esfera de su intimidad, en su corazón, pueda recibir un talento porque milita en la Iglesia de Cristo como miembro nominal de esa Iglesia? Pero no es creyente más que de labios, pero no de corazón. O sea, recordando a Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. ¿Puede pasar eso? Yo les invito a que lean todos los libros que puedan manejar, a ver si encuentran el autor que tiene el valor de enfrentarse con los problemas que se plantean aquí, traducidos al castellano. Los que se pueden manejar traducidos al español o al castellano. O autores españoles. Esto sí pasa, pero esto no se puede pasar, porque es una cosa muy seria y hay que enfrentarse con ella. Hay que enfrentarse con ella. El Señor no salva a nadie que no le dé nada de lo que es de él. A nadie. Y el apóstol Pedro, por ponerle un ejemplo, lo universaliza cuando dice lo siguiente, que vamos a leer para no poner ni una sola palabra nuestra en asunto tan delicado. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pero no hay nadie que sea un siervo del Señor que no reciba algo del Señor. Ahora, siervo útil, siervo inútil, ahí es donde está la diferencia. ¿Cómo se reciben los dones o los talentos? Vamos a verlo de manera muy breve. Efesios 4, por poner la anteúltima lista de los dones que tenemos en el Nuevo Testamento. Efesios 4, ¿cómo se reciben los dones, quién los da o los talentos? Efesios 4, que habla de la Iglesia, dice a partir del verso 7 del capítulo 4 de Efesios: pero a cada uno de vosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don, del regalo de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Verso 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar o de equipar de manera completa a los santos para la obra del ministerio, del servicio a Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, etcétera, etcétera. Bien, los dones o los talentos los da Cristo, y los da porque murió y resucitó y fue hecho Señor y Cristo, y los da a los creyentes. Ahora, entonces, ¿cómo es que aquí en la parábola de los talentos aparece alguien que, teniendo un talento, no nos fijemos que el que tiene cinco le da cinco porque es mejor que el que tiene dos, no es ese el problema, o que el que le da solo uno es porque es peor que los otros? No, esa no es la cuestión. ¿Cómo es posible que alguien que tiene un talento, hay que presuponer que si tiene un talento y el talento es algo de Cristo, es decir, es algo que recibe del mismo Espíritu de Dios? Los dones los da el Espíritu de Dios, y Dios es Espíritu. ¿Cómo es posible que, teniendo un talento, se pierda esta persona? Bueno, lo que él hace con el talento está en función de lo que él piensa del dueño. ¿Pensamos que si negociase el talento, esta persona se salvaría? En mi criterio, no. No. Porque el que se pierda no está solo en función de que entierra el talento, está en función de lo que piensa de su Señor. ¿Y cómo un creyente puede pensar que el Señor es un hombre duro, que siega donde no sembró y que recoge donde no esparció? Es decir, que el Señor es un depredador de los seres humanos, un déspota absoluto, un gran inquisidor. Si eso está en el corazón de una persona, esa persona no es de Cristo. Y si no es de Cristo, no tendrá salvación. Y en función de que no es de Cristo y piensa de Cristo lo que piensa, y no le acepta como Señor y Salvador, tiene miedo y entonces entierra el talento. ¿Es posible el recibir un talento sin ser creyentes? Pues en mi criterio sí. Y voy a leer un pasaje que tiene que ver con esto, si se pierde la salvación o no se pierde, que hay muchas personas que tienen confusión con esto. La salvación no se pierde porque la palabra de Dios lo afirma por todas partes. Una vez que se tiene para siempre. El que cree en mí tiene vida eterna y no vendrá a la condenación porque ha pasado de la muerte a la vida. Y podríamos citar cientos de textos que tienen el mismo sentido. La salvación no se pierde. Otra cosa es que alguien que esté muy cerca del reino de Dios y que participe de todo lo que participan los que son salvos, no sea salvo. Es decir, antes de que el Señor Jesucristo venga, tiene que haber una apostasía. De esto hemos hablado ya varias veces. Y la apostasía, solo apostatan aquellos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Y aquí, cuando hablamos del que tiene el talento y lo entierra, estamos hablando de alguien que está apostatando. Vamos a ver en Hebreos 6. ¿Hasta dónde puede llegar a participar de lo que es de Cristo una persona que no es de él? Y sin embargo va a participar de muchas cosas que son de él,
que Cristo da a su pueblo, a su iglesia en este caso, va a participar de muchas cosas y no ser de Cristo. Dice Hebreos 6:4, porque es imposible, notemos, es imposible que los que una vez fueron iluminados, los que recibieron luz, una persona que por días, por semanas, por meses, por años, por décadas, estudia la Biblia, lee la Biblia, escucha la proclamación del Evangelio, esa persona está siendo iluminada, está recibiendo luz. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial, porque la predicación del Evangelio a los hombres es un don de Dios, gratuito, y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Aquí es donde está el tema y donde hay mucha confusión, porque leído tal y como lo leo yo, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, habría que decir entonces, personas que tienen el Espíritu Santo se pierden, porque hay creyentes que creen que sí. No, nadie que tiene el Espíritu de Dios se puede perder. Para partícipes del Espíritu Santo hay que saber qué término se emplea en el griego. Si en el griego se emplease el término que utilizamos para comunión, para comunía, de donde viene la palabra comunión, comunismo, etcétera, si aquí partícipes fuese comunía, tendríamos que decir, se puede tener el Espíritu Santo y se puede uno perder, pero no es ese el término. No es ese el término. Ese término solo se expresa para aquellos que son salvos. Aquí se utiliza un término que no tiene nada que ver con eso. Es decir, partícipes del Espíritu Santo en el sentido de que se reunían con el pueblo de Dios, y donde dos o tres se reúnen en su nombre, allí estoy yo en medio de ellos, y cuando se predica la palabra de Dios, el Espíritu de Dios está ahí actuando para aplicarlo a los corazones, y quien escucha el mensaje está siendo partícipe de alguna manera de todo eso, pero no partícipe en el sentido de perseveraban en la comunión los unos con los otros, que es participar de todo lo que tenemos en común, sino participar de una serie de bendiciones, la lectura de la Escritura, las oraciones de las personas, la predicación, el estudio de la palabra de Dios. Y asimismo gustaron de la buena palabra, que en el original es de las buenas doctrinas, de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero, y recayeron, literalmente en el griego es apostataron, o sea, teniendo un conocimiento de la revelación de Dios y de Cristo y de la salvación y sabiéndoselo de memoria. Pongamos un ejemplo corriente que se da muchas veces en el grupo terapéutico que funciona aquí los jueves. Hay personas que saben perfectamente todo lo que tienen que saber sobre el tema del alcoholismo, pero no se lo aplican a ellos, sino siempre a los demás. Entonces, el conocimiento de una realidad no significa que esa realidad esté viviendo dentro de mí. Por lo tanto, una persona puede saber todos los libros que tiene la Biblia, haber leído la Biblia muchas veces, haber hecho muchas cosas, incluso haber predicado el Evangelio, presentando el mensaje de que solo Cristo salva, y no ser creyente. Y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo, y recayeron, apostataron, Lo que quiere decir que un día se consideraron cristianos, dijeron yo soy cristiano o cristiana, pero no lo eran. Sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. El único pecado que la Biblia dice que no tiene perdón, que a veces decimos todos los pecados tienen perdón. La Escritura dice todos menos uno. Hay uno que no lo tiene. Y es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso? Significa que no tiene perdón quien rechaza el único medio de salvación que Dios ha provisto a los hombres para reconciliarse con Él. Ahora, estas personas que participaron de todo esto, pues entran para mí dentro de lo del ámbito del que recibió el talento y lo escondió dentro de la tierra. Por consiguiente, lo que importa aquí es la opinión que tenía de su Señor y, por lo tanto, lo que había en su corazón. En el corazón del que negoció los cinco, no es porque fuesen cinco. Pues había gratitud, había amor hacia el Señor, había comunión con Él. En el de los dos igual, en el del uno no. Había animadversión hacia el Señor, había odio, había rencor, había rechazo y había miedo al mismo tiempo. Y por si acaso, no lo pierdo. Cuando vuelva, aquí lo tienes, esto es lo tuyo. Bien, en ese periodo intermedio, nosotros tenemos que interrogarnos. En ese, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga, que es el periodo nuestro en el que nosotros estamos ahora, todos recibimos de los bienes del Señor, que son talentos, que son dones para lo que sea. La Biblia no nos dice la multiplicidad de facetas en las que puede trabajar una hermana o un hermano para glorificar a Dios y para ayudar a los seres humanos. Pero son múltiples. Se habla de algunos dones concretos y de otros muchos que se mencionan de una manera muy general. Bueno, pues es importante que nosotros demos una pasada por nuestro corazón y pensemos. Vamos a ver. El Señor me ha salvado a mí, me ha llamado, y no estoy aquí por casualidad, porque Dios hace cosas increíbles. Cosas increíbles. Las primeras palabras que yo escuché de Jesús, que yo escuché que Jesús había dicho, tenía yo 14 años. Y las escuché de una persona que no sé qué actitud tenía frente a Cristo. En un aspecto sí lo sé. Era una mujer, ya anciana, pero muy sabia, muy equilibrada, emocionalmente muy inteligente, pero muy humilde. Era una mujer que tenía una ideología muy contraria a la que existía en este país. Y era en los años 50 y muy poco. En el 51, concretamente. Y la señora era comunista. Las primeras palabras que yo supe que Jesús dijo, las escuché de labios de una mujer que era comunista, que no sé lo que pensaba de Jesús, aparte de la admiración que tenía como personaje histórico sobre él. Y eso fue el principio de todo un hilo que terminó como terminó mi vida. Pero eso no fue una casualidad. Además, unas palabras curiosas. La señora estaba en un comercio donde había varias personas, y cuando ese señor hablaba, el comercio se paralizaba y las compras, porque era una delicia oírla hablar. Y era una mujer casi analfabeta y decía cosas muy interesantes, y estaba hablando de que una vida sin compromiso no tiene sentido, y lo ilustró con unas palabras que dijo Jesús de Nazaret, y nos lo dijo así a los que estábamos alrededor. Todos estábamos atentísimos, mayores, y yo que era el más pequeño de la gente que estaba allí. Y dice, porque Jesucristo dijo en una ocasión respecto de los que estaban indecisos si tomar una decisión por él o no tomarla. En una época en que la Biblia estaba prohibida, no se podía tener, yo no sé cómo la señora lo sabía, bueno, quizá en la época de la República sí podía tener todas las Biblias que quisiera en su casa, ¿no? Dijo el Señor esto. Y el texto que dijo es uno de los textos más importantes que Jesús, que tenemos recogidos de Jesús. Dijo la señora que Jesús dijo: el que no es conmigo es contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y aquella aplicación al discurso de la señora era magistral. Pero acudió a Cristo, para ilustrar lo que ella quería decir, el tomar un compromiso serio en la vida. Bueno, pues ese fue el primer texto que yo escuché en mi vida de palabras que Jesús de Nazaret había dicho. Los siguientes textos los aprendí de los escritos de uno de los mayores enemigos que el cristianismo ha tenido en toda su historia, de Federico Nietzsche. En su obra más importante, Así hablaba Zaratustra. Ahí me enteré de muchos textos más que él ponía, que él criticaba, que no me alejaban de Cristo. Al revés, las críticas que hacía me creaban más preocupación por saber más de lo que Jesús había dicho, hasta que llegó un día que yo ya pude tener un Nuevo Testamento. Pero las cosas no ocurren por casualidad. El Señor nos busca, nos salva, nos da de lo suyo para que negociemos, para que trabajemos mientras que Él vuelve. Los dones son para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y para la proclamación al mundo del reino de Dios. Y en este periodo intermedio y en esta demora es como hay que funcionar así. Ahora, una vez que esto ocurre, el Señor vuelve. Y esto ya lo tenemos en la última parte de esta sección, a partir del versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Y según los textos que siguen, las ovejas de su derecha son los que se salvan, y los cabritos de su izquierda los que se pierden. Y aquí entra otro problema. ¿Por qué erradicar de los estudios escatológicos esta porción? Porque nos queda otro problema, igual que se nos quedaba antes. ¿Puede una persona que no sea creyente haber sido hecha partícipe de tantas cosas, que tenga un talento y pueda enterrarlo? Para mí está claro, sí. Y en un momento determinado esa persona apostatará de la fe que manifestó en su día. Y la Biblia dice que los que van a apostatar son los más dentro de la Iglesia nominal, que los que van a quedar sin apostatar son los menos muchos apostatarán de la fe, dice la Escritura. Solo se puede apostatar de algo de lo que uno hizo una profesión de fe. Está claro. Pero aquí, en este juicio de las naciones, se presenta otro problema, porque claro, predicamos el Evangelio y la salvación por la gracia de Dios. Y nadie se puede salvar por las obras, ni por intentar cumplir la ley, porque al intentar cumplir la ley nos damos cuenta de que no la podemos cumplir y de que somos pecadores. Entonces, ¿por qué se elimina esta otra parte? Porque crea otra tensión terrible. Porque si no se tiene en cuenta todo el contexto, no de este Evangelio, sino de toda la Escritura, y de todo lo que se dice sobre la salvación, se dice, no, es que aquí, yo creo que a algunos les gustaría que este capítulo 25 jamás hubiese sido escrito. Primero por lo del talento que se entierra, y después porque da la impresión de que se salvan por las obras. Leemos todo lo que queda, y lo tendremos que ver el día que viene, aquí en este juicio, donde se juzga a todas las etnias, a todas las naciones, se han reunido delante de todas las naciones, todas las etnias, todas las naciones, separados los unos de los otros, unos se salvarán y otros no se salvarán, aparentemente según lo que hicieron. Y eso, hay sistemas religiosos dentro del cristianismo nominal que lo predican y lo ratifican, ¿no? Para salvarse hay que hacer esto y lo otro, y lo otro, y lo otro, y lo otro. Pues aquí parece que está diciendo algo como eso. Y entonces, claro, ahí ya nos crea otra tensión. ¿Cómo salimos de ella? ¿Decimos que esta parte de la palabra de Dios es menos importante y no le hacemos caso? ¿O nos enfrentamos con ella a ver realmente lo que está diciendo aquí? Bueno, si aquí se está hablando en lo que queda del 31 al 46 de la salvación por las obras o no, lo analizaremos el próximo día. Pero yo lo que dejo aquí es como la invitación abierta para que nosotros, por nuestra cuenta, con nuestra Biblia, con el Espíritu de Dios que vive en nosotros, con nuestra comunicación con Dios a través de la oración, le pidamos al Señor y le digamos, esclaréceme esta cuestión. ¿Por qué se salva? ¿O por qué se pierden los que aquí se presenta en este juicio de todas las naciones? Vamos a dejarlo aquí. La Biblia afirma, sin la más mínima duda, por todas partes, que no hay más salvación que por la gracia de Dios, y que la salvación es un don gratuito de Dios, y que la salvación es por la fe. Pero leyendo esto, hay gente que se plantea muchas cosas, y muchos, como no pueden racionalizar esto, o porque no tienen más luz, o porque están cogidos por un propio sistema racionalista donde se dice que no hay ninguna contradicción entre la fe y la razón. Y esto lo dicen personas que a veces nos da la impresión de que son grandes maestros de la Escritura. Y la fe y la razón no tienen nada que ver. No somos salvos por la razón, ni por la inteligencia que tenemos, ni por los conocimientos que tenemos. Somos salvos por gracia y por la fe. Y esto no es de nosotros, esto es un don de Dios. Y la fe es un don del Espíritu de Dios, y no tiene nada que ver con la razón. Más bien, habría que recordar una vez más lo que ya dije muchas veces, recordando al padre del existencialismo, un creyente, Søren Kierkegaard, donde en su libro, escribiendo sobre la vida de Abraham y la fe de Abraham, tiene una frase lapidaria, de las más importantes que ha dicho en su vida, de las muchísimas que ha dicho, que ha escrito, que es que la fe empieza donde la razón termina. Y eso lo decía una de las mentes más egregias de la historia de la humanidad de todas las épocas. no lo decía un ignorante, una persona inculta o poco inteligente, una mente privilegiada. La fe empieza donde la razón termina. El problema de creer o no creer es un problema de fe, no es un problema de razón. Si Dios fuese razonable y pudiésemos racionalizar a Dios, tendríamos que entonces darle la razón a los que dicen que Dios es un invento de los hombres, que nosotros hemos inventado a Dios. Nosotros hemos creado a Dios. En lugar de crearnos Dios a nosotros, hemos creado nosotros a Dios, un Dios a la medida de nuestra capacidad intelectual. Bien, veremos lo que explica esa sección el próximo miércoles, si Dios quiere. Vamos a dejarlo aquí en esta noche.